Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Risco. Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto, en este viernes 11 de octubre. Yo soy Javier Risco, gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Un abrazo a toda la gente que anda por acá, gracias por escribirnos justo desde este minuto, y también a los que están en el podcast, los que nos descargan el día de hoy por la noche, mañana por la mañana, mientras hacen ejercicio. Gracias por acompañarnos. Ya saben, queremos que sea de ida y vuelta la conversación. Esperamos su voz en el 5552-792291. Y en el 5552-795791, también a través de Twitter, leemos todos sus mensajes. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Mañana será por insaculación que empiece la renovación de magistrados y jueces federales. Más de 600 serán, por la revisión de quienes se retiran, por la renovación de los permisos, etcétera. Quedarán en 658 aproximadamente los que se elegirán. ¿Cuántas preguntas hay alrededor de este, digamos, primer paso para la elección de jueces y magistrados? Vamos a tratar de resolverlas el día de hoy con Gerardo Fernández Noroña. Mañana en el Senado justamente ocurre esta tómbola. Otra de las preguntas, bueno, pues se ha hablado mucho de La Máquina, este gran proyecto de Diego Luna y de Gael García, pero la verdad es que yo les pregunté sobre este proceso de escritura, en donde participó, por cierto, un escritor que admiro muchísimo, que se llama Julián Herbert. Entonces nos van a platicar este proyecto que inició hace 10 años. La primera vez que se habló de La Máquina fue hace 10 años. Vamos a hablar de eso. Hablaremos también de Rafael Nadal, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
los 11 consejeros del INE serán testigos del sorteo mañana en el Senado, que determinará cuáles serán las plazas de jueces y magistrados que se someterán a votación en junio de 2025, el primero de junio. Así se estableció en el acuerdo que se aprobó anoche en el mismo Senado tras la aprobación de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer se reunieron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para establecer lineamientos de trabajo. A veces el embajador acostumbraba llamar a un secretario para abordar ciertos temas. Dice Claudia Sheinbaum, ahora le dijimos que todo es vía la Cancillería. Se acabó el teléfono rojo en la Embajada de Estados Unidos. En tanto, en Sinaloa, durante la madrugada de este viernes, se reportaron múltiples robos a comercios, quemas de vehículos e incluso un intento de asalto a un cajero automático a bordo de una retroexcavadora. Mientras que el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que la inseguridad no los ha rebasado tras los hechos de violencia el día de ayer. También es que vamos de Tabasco, Chiapas, Sinaloa, etcétera. Así está el país. Mientras está vigente la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto interminable en Medio Oriente, en donde se suma, por supuesto, Irán, el Comité del Premio Nobel de la Paz apostó por un gran Nobel este año, el Nobel de la Paz 2024, a Nihon Hidankyo, una organización japonesa de sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, por su activismo contra las armas nucleares. Insistimos, en un momento tan necesario como este. Bueno, y como le decía, en unos minutos una entrevista con Gael García y Diego Luna para cerrar la semana, la agenda también con mi querida Melisa Moreno, los deportes con Tlatuani y Carrera, y por qué dice él que Rafa Nadal es el más grande de todos los tiempos. Nos lo va a tener que explicar. Las rolas, por supuesto, para pulir el piso con Amandititita. Y al regresar del corte platicaremos con Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Esto para lo que va a suceder el día de mañana. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Hoy en Risco. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo al serio.
3:09 p.m. Gracias a toda la gente que ya nos escribe a través de Twitter, que nos acompaña en este viernes, a la que está en el tráfico, varias fotos también de eso. Bueno, pues un abrazo grande a los que andan por acá ya despidiendo la semana. Así que acuérdese, a partir de las 4 ya empieza el fin de semana. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Ya el Consejo de la Judicatura entregó al Senado cuáles son los vacantes para que se pueda establecer qué jueces, qué magistrados y los ministros y ministras de la Corte que van a ser elegidos en el 2025.
Se deslindó de manera contundente de ese despropósito. Y voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos.
El sábado lo único que se sortea, yo pensé que iba a ser al azar todo, sí es al azar, pero estado por estado.
3:10 p.m. y está en la línea Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Senador, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a tu auditorio.
Buenas tardes, te agradezco siempre el estar en este programa, sobre todo para tratar de explicarle a los radioescuchas la importancia del día de mañana. Leemos las notas y es lo que hemos escuchado. La aprobación del Senado de este acuerdo de la mesa directiva para regular el procedimiento de insaculación sobre los cargos de las personas juzgadoras es el día de mañana, pero cuéntanos de tu propia voz para saber lo que va a pasar, a qué hora están citados el día de mañana, senador.
9:00 a.m. iniciará a explicar el procedimiento, que es muy sencillo.
A ver.
En realidad, la mitad de las personas juzgadoras se elegirán en junio de 2025. La totalidad de los magistrados de circuito, la totalidad de las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la totalidad de las personas magistradas de circuito. Entonces, se va a hacer primero los juzgados federales, luego ya se va a ir por especialidad, pero primero los juzgados para determinar qué juzgados van a la elección de 2025 y qué juzgados van a la elección de 2027. ¿Cómo determinas eso? Sacas una bolita de las 100 que hay numeradas y si es non, todos los números nones del listado que va a estar ahí publicado en las pantallas de la Cámara de Senadores. Todos los de ahí están por orden alfabético, ordenado los nombres de las personas juzgadoras que son titulares, como referencia del juzgado, no como que ellos todavía no deciden si van a la elección o no. Entonces, todos los nones, por ejemplo, sale, pues todos los nones van a la elección de junio de 2025 y los pares hasta 2027. Ahora bien, habrá en los números pares vacantes. Esas se integran a la elección de junio de 2025, pero como debe ser la mitad, según el marco constitucional vigente, entonces tienes que hacer una segunda insaculación en los casos, por ejemplo, los juzgadores federales en materia, personas juzgadoras federales en materia laboral. Ahí tenías de los pares 5 vacantes, entonces las incorporas a la lista que va a ir a elección el año entrante. Y de los 20, por decir algo, juzgadores, personas juzgadoras en materia laboral que existen, saca 5 números y esos 5 se van a elección hasta 2027. ¿Sí, sí me explico?
Sí.
Porque originalmente ese grupo habría salido en los nones para todos ser elegidos en el año entrante.
Sí, es de cierta complejidad, por lo menos para tratar de entenderlo.
Sí,
pero
en abstracto suena complejo, pero no lo es.
Ojalá veamos el ejercicio.
Nones, sí. Sí, la mitad se eligen y ahí no hay ninguna, ahí no hay confusión. O sea, si son... Te vuelvo a insistir, salen sí, pares, sí, sí, el 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta el 800, todos esos van en elección.
Sí, lo que nos acabas de explicar es justamente lo que cita el artículo segundo transitorio, en donde dice específicamente que ya es parte o digamos es labor del órgano legislativo revisar justamente de los datos que entregó el Consejo de la Judicatura Federal. Dice: el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito considerando vacancias, renuncias, vacancias, retiros programados, etcétera. Teniendo esto en cuenta, entonces ya tenemos un número específico de cuántos se van a elegir por insaculación el día de mañana. O sea,
es que te vuelvo a insistir, la mitad, es que quizás no estoy siendo claro. Se van a ir a elección la mitad.
Ok, si por ejemplo dice el Consejo que hay 186 vacantes en el Poder Judicial.
Te vuelvo a insistir, ajá, está organizada la lista del 1 al 800, ¿sí? Sacas una bolita y es el número 6, entonces par, todos los números pares van a elección y ya tienes mitad y mitad. Pero eso se descompone, por decirle de alguna manera.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Por las vacantes que tengas en los números pares. ¿Sí me explico?
Sí, 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 sí.
Las vacantes que tengas, esas van a
elección. Los números nones. Sí.
Esos van a elección sí o sí, ¿no? Esos van a elección sí o sí. Entonces, tienes que, de los que ya sacaste, que van a ir a elección en el 2025, quitar las vacantes que sumaste a esa lista. Y entonces vuelves a hacer una insaculación para determinar qué personas, qué juzgados van a irse hasta el 2027, aunque originalmente habían salido sorteados para el 2025, okay, por el tema de las vacancias, de los claro, espacios libres, de todo esto.
Ok, senador, escuchábamos también el posicionamiento del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que no irán mañana al Senado. ¿Importa que no haya presencia de la oposición mañana?
Pues ellos, como he dicho, por más que les moleste, se condenan solos a la intrascendencia, porque si no van, pues no existen en esa sesión.
¿No es necesaria su participación, digamos, el día de mañana para algún quórum o para algo específicamente
del procedimiento? No necesitamos para quórum. El quórum es la mitad más uno. Nosotros tenemos dos tercios.
Entonces, dice, pues no importa si quieren ir o no quieren ir.
Yo creo que es un error de ellos, porque no sería, yo no diría que no importa, yo diría que son muy irresponsables, porque cuestionan el procedimiento, lo boicotean, buscan descarrilarlo. Nosotros planteamos que fuera una comisión la que se hiciera cargo de este sorteo. O sea, ¿qué sentido tiene tener a todas las senadoras y a todos los senadores ahí presentes?
Claro.
Podría haberlo hecho la mesa directiva, la Comisión de Justicia y de Gobernación, como originalmente se propuso, y fue Movimiento Ciudadano el que dijo que no, que tenía que ser el pleno, y acto seguido no van. ¿Cómo le llamas a eso?
También por ahí estará el INE, esto sí ya confirmado, no, todos los...
Bueno, si ellos sí vienen de observadores, nosotros no hicimos invitaciones esta vez para nadie. Si alguien quiere observador, será bienvenido, pero no hicimos invitación para nadie, es un evento.
Pero si van a poder pasar los consejeros, no vayan a
gastar su... Sí, claro, si quieren,
Porque luego por ahí publicabas un comunicado de que no querías que pasara gente ahí al Senado, entonces no vaya a ser que los dejen en la puerta.
Pues yo creo que estás faltando a la verdad, porque yo planteé un comunicado de que no se aceptara visitas, porque sabía que venía, por más que te dé risa, a mí no me da risa. Una senadora fue lastimada en un ojo.
No, sí, no entiendo el contexto. Mañana no se invita a nadie al Senado.
A ver, espérame. No, espérame. Okay. Espérame, porque te ríes, tergiversas, ridiculizas una medida que fue correcta, porque inclusive una senadora fue lastimada en un ojo por los petardos que lanzaron manifestantes en torno a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Y yo acredité que esa determinación que había tomado era correcta, porque si no hubiese sido así, hubiera sido todavía más delicado la posibilidad de que alguna persona saliera lastimada. Después de esa fecha, acceden a la Cámara de Senadores toda la gente que viene a visitar, es la Casa del Pueblo.
Qué bueno.
Por otro lado, por otro lado, yo no sé si van a venir consejeros, pero si vienen son bienvenidos. Todo el que quiera venir, los medios mismos van a estar allá atestiguando la realización de este proceso de insaculación.
Estamos hablando con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. ¿Te sorprendió esta declaración de Roberto Gil esta mañana diciendo que quería ser ministro? Vamos a escucharla.
No, no.
A ver, vamos a escucharla.
El miércoles que se publique la convocatoria, Ciro, me voy a presentar a la elección de ministro. Claro. Y voy a tocar la puerta del Senado de la República.
Ministro de la Suprema
Corte. Ministro de la Suprema Corte, sí, por voto popular.
El día que se presente la convocatoria.
El 16 de octubre, si se publica la convocatoria.
O el 17 o el 18.
Sí. Voy a ser el primero que va a presentar sus papeles.
¿Qué decir de esto, Gerardo?
Bueno, no sé si va a ser el primero que vaya a presentar sus papeles. A mí me parece un poquito arrogante que crea, a menos que va a dejarse aquí alguien durmiendo para garantizar que va a ser el primero en registrarse. Pues es su derecho. Y qué bueno que se quiten la máscara de que no es cierto que las personas impartidoras de justicia, que el derecho no tiene ideología y que no tiene posiciones políticas. Yo he sostenido que el actual Poder Judicial es el último reducto del conservadurismo, fue integrado por los regímenes políticos del PRI y el PAN. Uh-huh. Eso quiere decir que la gente que está en el Poder Judicial responde al PRI y al PAN. No, hay de todo, hay gente independiente, hay gente sin posición política, hay gente que simpatiza con nuestro movimiento, pero el Poder Judicial como tal fue integrado por regímenes del PRI y el PAN. Y la Suprema Corte, ni se diga, pues se decidía por el presidente de la República del PRI o el PAN, con una Cámara de Senadores mayoritariamente el PRI y el PAN. Entonces, nosotros vamos a una elección democrática de las personas juzgadoras, ¿no?
Sí, ojalá,
y
ojalá.
Si Gil Suar gana, pues será ministro de la Corte.
Gracias, senador, gracias por estos momentos. Hasta luego.
Oyes Risco.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco, @radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Damas y caballeros, presentamos con orgullo la vida del pugilista mexicano Esteban La Máquina Ozuna.
¿Quién habla?
A Esteban le toca perder. Estaremos en contacto.
¿No se están viendo esta gente?
¿Cuál gente?
Los que le juegan a ser Dios.
Se los advertimos.
Pero ya nada más es esto.
Ah, ¿y si no quiero qué?
Pues nos morimos, ¿ya?
¿Cómo que nos morimos?
Nos están amenazando.
Ya les quedó claro. Esteban tiene que perder.
¿Y si nos va a cargar la chingada? Pues que nos cargue juntos.
¿Eres la máquina? ¡Es la máquina! ¡Regálanos una selfie!
Se estrena La Máquina, uno de los proyectos más esperados, y por lo menos yo tenía muchísimas ganas de hablar con mis queridos El García y Diego Luna. Queridos, ¿cómo están? Qué honor verlos a la distancia. Me gustaría abrazarlos, me gustaría verlos y echarnos como se debe, algunas bebidas espirituosas, pero al menos qué gusto poder platicar con ustedes. ¿Cómo están?
A nosotros también.
También, pues ¿también? Te estamos esperando. Sí,
exacto.
Nosotros sí llegamos a la cita.
Sí, nomás yo nos encarrí un poquito porque, pues sí, tu ausencia como que se siente.
Se siente en el ambiente. Pero muy contentos aquí, platicando de la máquina por todos lados y con, sí, con muchas ganas de que ya se vea, sobre todo que se vea aquí en México, ¿no?
O sea, y que se vea después, platicaba hace algunos días con Julián Herbert, este extraordinario escritor, y que también formó parte, digamos, de la semilla de la máquina, güey. O sea, fue de los primeros involucrados en este proyecto y me dijo, Risco, tiene 10 años que nos juntamos por primera vez para ir armando la máquina. ¿Por qué tardó tanto, Gael? ¿Por qué fueron una década después llega la máquina y por eso los veo tan ansiosos de que ya se estrene?
Pues sí, no, tardan. A ver, primero los ritmos de la televisión son extraños, son difíciles de entender, y había varias cosas que había que solucionar o que llegar a un, que elaborar digamos, una trama que cumpliera con las expectativas y la complicación que nos habíamos puesto. Entre ellas, por ejemplo, queríamos hacer una historia acerca de qué es eso, cómo es ese momento cuando se tienen que despedir los boxeadores del éxito, ¿no? O bueno, uh-huh, cualquier persona, pues, cómo es la trampa del éxito y cómo decir adiós a ello. Y también queríamos hacer una antifábula de cómo poder perder para obtener o para ganar tu libertad. Entonces, todos esos retos que suenan así como, ah, órale, qué interesante lo que estás, o sea, no sé, que suenan como a retos abstractos, pues.
Sí.
Había que ponerlos en papel, había que encontrarle una lógica. Y con Julián empezamos a docenar muchísimos de los ingredientes. Él fue quien le puso el nombre de la máquina a Esteban.
Sí.
Ozuna, él fue el quien...
Entre otras cosas,
pero él fue el que le puso el nombre de
la qué chingón
personaje. Y empezamos a desarrollarlo junto con él, junto con Mónica Revilla también. Y después entró Searchlight, como unos pues unos colegas fantásticos que nos ayudaron a hacer, pues, sí, como a ser interlocutores, pues, de lo que queríamos decir, ¿no? De lo que queríamos contar. Y ellos empezaron a ayudarnos a desarrollarlo aún más, a ponerlo mucho más en forma. Pero pues después la pandemia, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Entonces,
sí,
pues eso. Entonces también como que, porque lo venimos diciendo así, pasaron 10 años. Pues sí, pero hubo 4 años que,
¿no? Sí,
que el estuvo medio parado también. Es como que... Entonces,
que fue un comodín.
Sí. Ya hace 2 años que la filmamos, la serie. Bueno, no, que tiene mejor de una película.
Sí, no, a ver, no, al menos en el origen, güey, al menos en el origen se había pensado como una película que se fue transformando, que fue teniendo ya episodios y que incluso en un inicio, Diego, no estabas incluido en el cast.
¿Sí?
Diego Luna. O sea, como no, que estabas en el tema de tal vez la dirijo hace mucho tiempo, estabas como entre la dirijo, hago, o siempre estuviste seguro de hacer un personaje.
No, es que no pasó así, por lo menos. O sea, sí es cierto que en Berlín dijimos qué hacemos, o yo dirijo, o fue parte como de pues sí, las ideas que nos íbamos echando ahí enfrente, pero no, cuando escribimos con Julián era la historia de del manager y el boxeador. Sí. De hecho, él tenía una idea, una escena que era buenísima, o bueno, un pasaje, un momento de la película. ¿Sí? Que se metían a un hotel vacío, el boxeador a prepararse y el manager a hacerse finalmente la operación
que tanto quería.
Sí. Básicamente se quería poner nalgas, ¿no? Y entonces Julián se le ocurrió que mandaban vaciar un hotel en Mazatlán y ahí hacían su retiro. Ya ves, muchos se van al centro Tomí, otros se van a un hotel de toda la vida de Mazatlán y ahí cumplía su sueño el manager mientras el boxeador se limpiaba y entrenaba para su pelea. Pero no, lo que sí es cierto es que nació como una película y creo que terminó como una película larga.
Sí.
no caímos en la trampa de la televisión de estar pensando en distintas temporadas y entonces si esto gusta puede pasar esto y luego esto otro y luego esto otro. No, nuestra historia sí tiene un principio y un final, y la historia que habíamos escrito al principio, o bueno, que escribió Julián al principio con nosotros ahí, que nos juntamos varias veces, fuimos a Tijuana, esa también tenía un principio y un final. Ahora, sería interesante leerla para, sí, para ver qué quedó en esta de aquella. Yo creo que hay muchísimo ahí que se sembró desde el origen, sí, y para lo que Julián fue muy útil. Y luego, además, Julián regresó, sí, a dar voz a los personajes ya hacia el final, ¿no? Ayudarnos muchísimo con el dialogado, sí, que también fue algo esencial, ¿no? Julián es un tipo... pues que admiramos muchísimo, sí, muchísimo, y con el que ha sido muy lindo colaborar a lo largo de estos 10 años.
Y por último, el tema de las fuerzas, o sea, el tema de esta fuerza oscura, inefable también, que está por detrás de todo y de todos también. ¿Ese es un argumento que permanece en este país durante estos últimos 10 años, Gael?
Pues que permanece. A ver, lo queríamos hacer desde ese lugar en el cual habláramos de más bien apeláramos a una mitología griega, casi casi a una tragedia griega, de un orden o una especie de, sí, de un contubernio entre dioses que dictan el destino de los hombres, ¿no? Esa era la sensación, y de ahí partíamos, porque nos queríamos alejar completamente de cualquier guiño con la
coyuntural, coyuntural, sí,
sí, porque no hacía falta, porque en realidad no hace falta. En realidad el cuestionamiento del personaje es completamente universal, ¿no? De Esteban, y también la crisis que vive Andy, de cómo seguir ordeñando la máquina y la culpa que carga. No, pues es bastante complejo y universal,
sí,
y pues eso, ¿no? De que existiese una fuerza más allá de lo que ellos pueden hacer. Pero, sí, y era raro, porque también había una, como que se dramatizaba, o sea, se radicalizaba un montón, ¿no? Porque dices, ¿cómo le dicen a un boxeador que se abrió la vida a través de trancazos, ¿no? Oye, todo lo que pasó ya estaba escrito. Es como, no, pero yo estuve ahí, o sea, ¿sabes? Sí. Hay algo como, pero si yo, o sea, Yo me rompí la madre, yo a mí me madrearon, yo pegué, o sea, pasó, sucedió, yo lo vi, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues no, estaba escrito. Ah, cabrón. Entonces, eso era lo que queríamos también, como jugar con eso, ¿no? Como...
No, y se pone oscura, güey. O sea, empezó yo con una sonrisa y unas palomitas de, güey, qué chingón, vamos a verlo, así que padre, bailan en el final del primer capítulo y hacen karaoke, qué bueno. A irse poniendo, güey, densa, o sea, densa ya con personajes más profundos, cabrón, y con una historia también que eso, que pasa por la tragedia griega, pero que también cada personaje también es sumamente complejo. Pues güey, qué padre verlos a los dos juntos, y qué goce de verdad, Diego, Gael, poder verlos haciendo esto y pasándola bien. Por lo menos yo así lo transmiten, como que La Máquina es un proyecto sumamente querido, como los que hacen siempre en La Corriente del Golfo, y que aparte es un proyecto que se aleja de cualquier estereotipo o de cualquier serie o de cualquier película incluso que se haya hecho en este país. Qué chingón que se atrevieron.
Muchas gracias.
A eso.
Yo quiero gracias. Decir que probablemente esas fuerzas tienen mucho que ver en que ya no estemos en el mismo cuarto. Siento que ya hay un orden que nos va a complicar mucho volver a tomarnos un mezcal. Me da mucha pena que ahora sea a través de pantallas, Risco, que te vemos.
No, va a haber, afortunadamente de esta sí hay segunda temporada, güey, en donde sí nos vamos a ver ya y nos vamos a reencontrar. Gracias, Gael, gracias, Diego, de verdad,
bueno, por esta plática. Gracias. Qué gusto verte.
Y felicidades. Qué chingón verlos. Suerte.
Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a todos por sus comentarios también. Ah, sí, hoy se estrena, por cierto, también. Ya se estrenó en esta semana La Máquina, de la que acabamos de platicar con Gael y con Diego. Y hoy se estrena Disclaimer, que es el nuevo proyecto de Alfonso Cuarón y del Chivo Lubezki, por cierto, en la fotografía, en Apple TV. Con, bueno, no, no, ni siquiera tengo que decir con quién, o sea, actores y actrices de un nivel. Así que hoy se estrenan los primeros dos capítulos de Disclaimer. No se la pierdan. Yo ya tuve la oportunidad de verla. Y pulgar arriba. 10 de 10. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. He is flying. Con Tlatoani Carrera.
Hoy en la página 38 del diario El País, un escritor que, por cierto, tanto Tlatoani como yo admiramos, que se llama Javier Cercas, escribe una columna de opinión interesantísima. Mi querido Tlatoani, te doy la bienvenida porque ya vamos a hablar del tema. ¿Cómo estás?
Bien, escuchando lo de La Máquina, ya le dedicaremos un episodio completo, pero a mí me gusta mucho esa serie, nada más ahí lo dejo, porque te hace respirar el boxeo, te
también
hace ver
es buena. Sí,
que no es un deporte nada más donde se gana o se pierde, sino donde está en medio la condición humana, y eso lo hace maravilloso y lo retrata muy bien. Pero hablabas de Javier Cercas,
¿sí?
Porque se anunció ayer el retiro de Rafael Nadal, ¿no?
No, y escribe una, insisto, una columna que se llama Dios Rafa, pero hay un párrafo, sí, espectacular, que dice lo siguiente, y creo que te voy a dar pie justamente al argumento que dices: como Rafael Nadal, el más grande de la historia, una pregunta con la cual hay mil argumentos. Pero dice Cercas: ¿qué distingue a Rafa de sus dos contrincantes por antonomasia? Olvídense de quienes dicen que Nadal no era bueno técnicamente o que solo era un tenista defensivo, un correcaminos o un pasabolas. Basta con haber hecho unos pinitos en el tenis de competición para saber que, sobre todo a partir de un determinado nivel, este deporte no se juega con las manos y los brazos, ni mucho menos con las piernas. Se juega sobre todo con la cabeza. En los deportes de equipo uno se puede esconder, en el tenis es imposible. Siempre estás allí, delante de la red, solo ante el peligro. Esto significa hallarse permanentemente sometido a una tensión tremenda que poquísima gente es capaz de resistir y a la que sucumben muchos tenistas magníficos. En este punto, Rafa era insuperable. Es verdad que tenía una técnica superior, una resistencia física inhumana y una versatilidad asombrosa, pero lo que sobre todo lo singularizaba, me parece, era su fortaleza mental. Parte de lo que escribe Javier Cercas, Tlatoani.
Sin duda, se juega con la cabeza y con el corazón, nos lo demostró Rafael Nadal. Me encanta cómo lo describe Javier Cercas. Mira, tengo en la mano, ya ves que es viernes de recomendaciones, esta biografía que le hace John Carlin a Rafael Nadal, que se llama Rafa. Y el primer episodio te da cuenta y te deja ver completamente esto que dices y que nos va a llevar a la misma conclusión de lo que dice Javier Cercas. Primer episodio. Habla acerca de la final de Wimbledon, la histórica de 2008. ¿Te acuerdas tú ya Roger Federer en su esplendor, en su superficie favorita, que fue el pasto?
Dicen que el mejor juego de la historia del tenis. O sea, sí, vaya, calificado al menos como top 5 de los grandes juegos de la historia del tenis varonil.
Completamente, completamente, porque además era ya, te digo, este Federer consagrado contra contra este huracán humano que se empezaba a convertir Rafael Nadal. Y lo que me encanta es que con 3 o 4 de las tradiciones que él tenía, te deja ver lo que es Rafael Nadal. Te las cuento rapidísimo. Decía Rafa Nadal que, bueno, antes de esa final en Wimbledon, como siempre, pues cocinó un poco en la noche, cocinó pescado, pasta con camarones, convivió con su familia y en la mañana empezaba todo el ritual, ¿no? Él dice: yo desayunaba jugo, cereal, leche con chocolate, nunca café, ¿no? Lo pone así directamente y lo aclara, dice: nunca café, leche con chocolate. Y después llegaba al All England Club y dice: algo de lo que me gusta mucho del tenis es que en el mismo vestuario está tu contrincante, ¿no? No es como en el fútbol, que vas a enfrentar una final y están en otro lado y te los encuentras en el campo. No, dice: aquí estaba sentado a mi lado Roger Federer. Entonces, él habla de este ritual que tenía, donde se bañaba con agua helada. Y dice: después de este baño con agua helada, yo empezaba a tener mi flow, ¿no? A entrar en la zona. Así lo dice tal cual. Entraba en esta zona donde es la máxima concentración. Después me ponía esta clásica bandana en la cabeza y empezaba un ritual ahí, gritando el vamos, vamos. Tú sabes, este que lo caracterizó tanto. Y dice la gente que estaba alrededor que terminaba por asustar a los rivales, ¿no? Dice, le veían tanta concentración, le veían tanta fuerza desde ahí. Y ahí empezaba con las frases, decía, el campeón juega su mejor tenis en las finales, ¿no? Aquí te hablando de la mentalidad. Y luego te dice en esa final, yo sabía que no era el favorito yo, pero también sabía que Federer tampoco lo era, ¿no? O sea, él dijo, si él no era, si yo no lo soy, tampoco él lo es, porque así se empezaba a mentalizar. Y luego decía, yo sabía que Federer tenía más talento que yo, sin embargo, no el suficiente como para ganarme si yo alcanzaba a silenciar mis miedos mentales. Entonces te das cuenta cómo se va mentalizando el campeón, y ahí está este momento donde dices tú que está considerado entre las grandes escenas del tenis, y Rafael Nadal termina por desesperar a Roger Federer, ¿no? Él dice, yo sabía que si le jugaba 10 pelotas y le contestaba 10, después de la décima él se iba a empezar a desesperar y yo iba a poder dominarlo con un tiro ganador. Y así sucede ese partido, y aquí es donde se llega a esa conclusión que dice Javier Cercas. En aquel partido se veía el guerrero contra el aristócrata, ¿no? Federer era este reloj suizo preciso, que todo le salía bien, que no se despeinaba. Yo diría que es el máximo portento que ha tenido el tenis, si me lo dices como un tenista natural. Pero del otro lado estaba el toro español, que no se iba a rendir y que aunque le tiraras 15 tiros perfectos, iba a llegar y te iba a ganar en el tiro 16, ¿no? Y así se caracterizó la carrera de Rafael Nadal, este guerrero que nunca se detenía, que luchaba cada punto. Entonces, me parece muy, muy justo lo que dice Javier Cercas, que es, ok, vamos a decir que nada más era un atleta. Pues no, no podríamos decir que nada más era un atleta. Es como decir que Cristiano Ronaldo nada más es un atleta. No, yo podría decir que Lionel Messi es un futbolista más natural y que probablemente me gusta más. Pero reducir a este tipo de personajes que son la contraparte, en este caso la contraparte de Federer, que durante mucho tiempo fue solamente Nadal, luego apareció Djokovic a la discusión, que ya es otra historia, ¿no? Pero si lo vemos entre estos dos, parecerían dos estilos muy diferentes, sí. Pero no podemos reducir a que uno es un gran tenista y el otro es un gran atleta, ¿no? Los dos son enormes tenistas con estilos diferentes, y el estilo de Rafael Nadal terminó predominando sobre Federer, por lo menos en el enfrentamiento directo, sí, ¿no? De 40 veces que se enfrentaron, ajá, 24 ganó Nadal, 16 Federer, ¿no?
Mira, ese es un dato. 4 horas 48 minutos duró la final individual varonil del campeonato de Wimbledon 2008. Primer, sí, set, Rafael Nadal 6, Federer 4, 47, sí, minutos. Segundo set, Rafael Nadal 6, Federer 4, 46 minutos. Tercer set, 1 hora 1 minuto, 7-6 para Federer. Cuarto set, 58 minutos, 7-6 para Federer. Y el último set, 9-7 para Nadal. Y todavía, bestial, se echaron un partido más, más largo, ¿verdad? O sea, este fue, sí, muy emotivo, muy importante. Los dos creo que en su prime. Pero todavía me parece que Roland Garros hicieron un partido también de 5 horas 13 minutos, me parece. O sea, algo también, sí, icónico.
Exactamente. Y ahí en el territorio Nadal, ¿no? Ahí en, sí, el territorio donde en tierra batida, en Roland Garros, ganó 14 veces, ¿no? Porque aquel fue en pasto, tierra de Federer, y va a ir a ganar Nadal y le gana. Acá fue 14 triunfos de Nadal en Roland Garros, algo que parece inigualable, ¿no? Y aquí queda esa leyenda, porque si le llegaba todas las pelotas en pasto, donde bota mucho menos, bueno, en tierra batida, donde bota más, era imbatible Rafael Nadal. Así que se va este hombre, y sí hay que reconocer que es la mentalidad perfecta de un gran competidor, ¿no? Sí. La familia de Rafael, así, Nadal, es, en este libro dice, y lo dice John Carlin, ok, nosotros lo conocemos como ser humano a Rafa, pero a la hora que sale a la cancha es otro. Sí. No nos voltea a ver, es una máquina demoledora. Y eso ha sido la carrera de Rafael Nadal, y sin duda, bueno, el tenis pierde uno de los grandes, 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 pero ya lo recordaremos, sí, siempre de la mejor manera.
Lo estoy viendo, justamente este libro, New York, sí, Times bestseller, es una gran recomendación, Tlatuani, es de John Carlin, y bueno, pues es la historia de Rafael Nadal, Rafa se llama, gran recomendación, y nada más lo que dijo Roger Federer de aquel encuentro, sí, de aquel juego, dice, miré tras la red y pensé, este tipo tiene más hambre que yo.
Sí, completamente. Y Federer se despidió ayer de una manera muy amigable de él y amorosa. Ha sido un honor jugar contigo, ¿no? En este deporte de los caballeros, los dos han sido tremendos caballeros, cada quien manifestándolo a su forma, ¿no? Uno con tremenda elegancia y uno respetando cada pelota con la raqueta, que es Rafael Nadal.
Gran cierre de semana, querido Tlatuani. Gracias por esta recomendación y por este primer capítulo que nos invita a leer este extraordinario libro de Carlin y Rafael Nadal. Gracias.
Sí, luego platicamos lo demás, pero se los dejo abierto. Un abrazote.
Venga, abrazo, Tlatuani. Ahí está Tlatuani Carrera. Nosotros vamos con las recomendaciones justamente el fin de semana con Melissa Moreno.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Después de un exitoso concierto en la monumental Plaza de Toros, los Auténticos Decadentes quieren reunirse nuevamente con su público en un evento más íntimo, con la intención de agradecer y compartir todos los buenos momentos de estos últimos años. Los argentinos siguen dando de qué hablar y con capítulo final, la agrupación continúa conquistando escenarios. Y ahora es el turno del Teatro Metropolitan con dos conciertos los días 16 y 17 de octubre. Seven es una de las agrupaciones metaleras más importantes a nivel nacional, y en sus inicios por allá del 2009 se forjaron creando covers de leyendas como Megadeth y Metallica. Ahora podremos escuchar en vivo sus éxitos como Circus, Blackout, Innocent Guilty, entre muchos otros, en un show inédito el próximo 13 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. El Museo Jumex presenta Siluetas sobre Maleza, con las obras visionarias de 6 artistas latinoamericanas. Abarcando varias generaciones, la exposición presenta artistas que exploran las asociaciones entrelazadas del cuerpo, la tierra y la identidad en la historia y el presente de América Latina. Esta muestra se podrá visitar hasta el 5 de enero del 2025 en el Museo Jumex. Con un piano, 2 actores y 12 sospechosos, Asesinato para 2 te lleva a resolver un caso criminal que en teoría debería ser serio. Si no fuera porque el detective es un desastre emocional y los sospechosos son personajes sumamente excéntricos. En este homenaje musical a las clásicas novelas de misterio, la música, el caos y la comedia se entrelazan en una aventura que hará que te rías hasta descubrir quién es el verdadero culpable. Asesinato para 2 estará en cartelera hasta el 25 de diciembre en el Teatro Milán. Ahora sí, ya sabes, ¿de aquí a dónde? Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oigan, por cierto, nuestros compas de la banda Seven, esta banda metalera mexicana extraordinaria, nos regalaron un pase doble para este domingo 13 de octubre a las 7 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Yo creo que nunca en el Lunario del Auditorio Nacional ha sonado algo tan fuerte como lo que va a hacer Seven. Así que lo único que tienen que hacer es marcarnos vía telefónica y pedir a gritos este pase doble para Seven. Vamos ahora sí con música para pulir el piso.
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo ver, ya no puedo ver.
Música para pulir el piso. Con Amandititita.
Sabemos que es viernes y sabemos que después de las 4 nadie regresa a la oficina por esta sección que es música para pulir el piso. Querida Amandititita, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de escucharte y de que ya es viernes.
De que ya es viernes. A ver, cuéntanos con qué nos vas a hacer bailar y gozar el día de hoy. ¿Con qué empezamos?
Vamos a empezar con un estreno.
A ver.
Con un estreno de nada más y nada menos que Shakira. Shakira está de vuelta, está soltera y se está curando del corazón por lo que deja ver.
Ok, a ver. Me sorprende, Amandita, ¿cómo es una generadora de éxitos y de música para bailar? O sea, de verdad, ¿cómo cada canción es un éxito? Eso es lo que más me sorprende de Shakira. Entonces, súper
lleva siendo éxitos, o sea, ahorita volvemos a escuchar las canciones que sacó en los 90s, 2000, y son increíbles. O sea, la verdad, sí, es un genio. Y qué bueno que se siente bien. Aquí nos vamos enterando de todo por las canciones.
Y creo que en la familia igual. O sea, siempre se enteran de todo con las canciones. Sí, qué bueno. Pulgar arriba con Shakira, súbele rápidamente. Bien, nos gusta. Nos gusta. Like. Siguiente canción para poner en la fiesta de hoy.
Siguiente canción, una cumbia, porque hace tiempo que no estaba poniendo cumbias y qué pasó ahí. Y esto es un grupo que me encanta que se llama La Tropa Vallenata, un grupo de Monterrey, Nuevo León, y quiero que escuchen
no, esta. Esa no es, la que está de fondo no es, nada más les digo. Esa es la que va a cerrar, mi querido.
La que va a cerrar.
Espérate. Así que súbele, ándale.
Exacto, ahí viene. Súbele. Esa es la cumbia de los pobres. Chequen esta maravillosa letra porque es espectacular.
A ver, échale guas.
Mi madre, mi esposa y
¡Qué buena cumbia!
¡Súbele! Y con eso, una cumbia. Es que ya las cumbias de Mandititita ya las necesitaba en mi alma, en mi corazón y en este viernes. Así que...
Oye, qué buena cumbia se hace en Monterrey, Nuevo León. O sea, eso también hay que decirlo. Esta cumbia suena... No le pide nada una cumbia colombiana ni una cumbia villera, con todo respeto.
Ha dicho Amanditita. ¿Y con cuál nos
punto
vamos?
¿Con cuál nos vamos a ir con ¿Súbele? Una canción que me estoy dando cuenta que está en el tráiler. Me rehúso, de Danny Ocean, activista venezolano.
Súbele. Y ya nos vamos con esta, querida Amanditita, pero siempre es un placer. Tu recomendación es cerrar la semana contigo y hacernos reír. Te mando un abrazo.
Te mando un besote. Besos a todos.
Besos. Bye, bye, señores. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.